Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Save big on everything when you shop at Menards. Upgrade your kitchen today with Clearview Cabinetry. We offer a great selection of finishes made with the finest materials and built to withstand life's sticky messes. They provide features like soft closed doors and drawers and with cabinet accessories to match your unique style. View our selection of Clearview Cabinetry on Menards.com. Plus, check out our weekly flyer and find plenty of great deals happening this week.
Save big money at Menards.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de anda.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 24 de junio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que usted me puede encontrar a través de mis redes sociales. En X estoy como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, en este momento aquí en la capital de la República tenemos una temperatura ambiente de 14 grados centígrados. Le recuerdo que este lunes los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma 1 o 2, bueno, pues no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Además, los vehículos que deberán verificar este sexto mes del año son los que tienen engomado color azul. Y para realizar este trámite, bueno, pues usted lo sabe muy bien, no debe tener adeudos de tenencia y tampoco deber infracciones. Pero bueno, vámonos al tema del clima, porque el disturbio tropical 93L tocó tierra en la costa sur de Tamaulipas y a pesar de no haberse convertido en ciclón ni en depresión tropical, el sistema está generando fuertes lluvias en varios estados del noreste y centro del país. Los estados más afectados son Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Coahuila. En Tamaulipas se informa que 10 ejidos permanecen incomunicados y las inundaciones colapsaron los caminos y 1.500 habitantes se encuentran afectados. Además, Protección Civil alertó a la población sobre encharcamientos, inundaciones, deslaves, crecida de ríos y arroyos, así como cortes de energía eléctrica. De acuerdo a los especialistas, bueno, pues espera que el nuevo sistema sea más compacto. Esto quiere decir que podría generar lluvias no solo en las áreas costeras, sino también en el centro del país, incluyendo los estados de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, el Estado de México y aquí en la capital de la República. Pero bueno, vámonos con Enrique Hernández, quien tiene más información sobre este tema del clima. Enrique, te escuchamos. Adelante, buen día.
Luego de Alberto, el ciclón tropical Beryl sería el segundo fenómeno que afecte a parte del territorio nacional como parte de la temporada de lluvias y huracanes del año. Su paso estará afectando, acompañado por lluvias fuertes extremas en diversas regiones del territorio nacional. Las autoridades han recomendado tomar precauciones debido a que durante las primeras horas del lunes 24 de junio se podrían formar un ciclón tropical, sistema que se estaría registrando entre los límites fronterizos de Tamaulipas y Veracruz. El reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional da a conocer que se mantiene atenta a una zona de baja presión en el occidente del Golfo de México, que cuenta con el 40% de probabilidades de desarrollo ciclónico para las próximas 48 horas. Esta zona de baja presión se localiza aproximadamente a 130 kilómetros al sureste de La Pesca, Tamaulipas, y se desplaza lentamente hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora. La autoridad meteorológica señala que para las primeras horas de lunes, el sistema se localice en los límites de Tamaulipas y Veracruz. La zona de baja presión que podría desarrollar un ciclón tropical Beryl interaccionará con una inestabilidad atmosférica que provocará lluvias puntuales torrenciales en Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz. Las precipitaciones, de acuerdo al pronóstico, impactarán a las entidades localizadas en el noreste, oriente, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán. Los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén vientos fuertes con posible formación de trombas marinas en las costas. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, para este lunes aquí en el Valle de México se prevé cielo nublado y ambiente fresco con bancos de niebla en la mañana y por la tarde también templado de cálido y de cálido con lluvias fuertes que estarían acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima aquí en la Ciudad de México estaría oscilando entre los 14 a los 16 grados y la máxima de 23 a 25 grados centígrados. Y justamente al iniciar esta temporada de lluvias, bueno, pues ya en varios estados están tomando pues previsiones para enfrentar justamente las inundaciones que provocan las precipitaciones pluviales. Fíjese, la Comisión del Agua del Estado de México informó que se encuentra ya preparada para atender las emergencias provocadas por las precipitaciones y el viento. Esto podría ocurrir en los próximos días. Vámonos con Polo Espejel. Mi querido Polo, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te saludo esta mañana y te informo que autoridades de Protección Civil del Gobierno del Estado de México alistan operativos en 19 municipios con mayor riesgo de ser afectados por las inundaciones ante la llegada de la temporada de lluvias, donde se han instalado también 28 campamentos del Grupo Tlaloc, en donde históricamente se registran contingencias por inundaciones. Estos municipios son, Juan Manuel, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, San Antonio, La Isla, San Mateo Atenco, Tejupilco, Tenancingo, Tlalnepantla y Toluca. De hecho, las unidades de protección civil de las áreas municipales han estado pendientes por las lluvias que se han registrado de manera constante y fuerte en las últimas horas. El reporte que tengo.
Gracias. Ahora, pues fíjese que justamente la Comisión del Agua del Estado de México puso a disposición de los mexiquenses los números 800-201-2489 y 800-201-2490. Esto para que usted pueda reportar inundaciones, deslaves o cualquier otra contingencia relacionada con las lluvias. Le repito los números telefónicos que pone a disposición la Comisión del Agua del Estado de México para que usted reporte inundaciones, deslaves o alguna otra contingencia relacionada con las lluvias. Es el 800-201-2489 y 800-201-2490. Y mientras tanto, en Nuevo León hay pues algunas personas afectadas por los estragos que dejó la tormenta tropical Alberto. Elementos de Protección Civil en Montemorelos pusieron en operación un puente aéreo para brindar apoyo humanitario a la población del ejido Los Encinos. En este marco, el gobernador Samuel García celebró el llenado de las diferentes presas de la entidad, las cuales, dijo, pasaron a niveles superiores a lo que se tenía pronosticado. Así lo comentó el gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Cerro Prieto tiene una capacidad de almacenar 300 millones, o sea, Cerro Prieto es 10 veces más grande que La Boca. Y la tenemos a 45%, mañana debe llegar a 50%. Entonces tenemos en Cerro Prieto, pues básicamente 5 bocas. Y Cuchillo es de 1,000 millones y ahorita está en 841 millones de metros.
Y bueno, en contraste, aquí en la zona metropolitana del Valle de México, debido a los bajos niveles en las presas, Bueno, pues desde este fin de semana se redujo el suministro de agua en el sistema Cutzamala. La disminución afecta a 12 alcaldías de la capital del país y a 17 municipios del Estado de México. Laura Cardoso, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buen día. Y la sequía y la constante extracción de agua ha agudizado la crisis en el sistema Cutzamala. Las tres principales presas que conforman este sistema, que abastece casi un cuarto de agua que requiere el Valle de México, están en los niveles históricos más bajos. La situación es tal que la Comisión Nacional del Agua decidió...
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Disminuir aún más el suministro de agua a 13 alcaldías y 15 municipios del Estado de México. De 8 metros cúbicos por segundo que envía diariamente de 5 a 11 de la mañana, ahora reducirá a 6 metros cúbicos por segundo. Actualmente la presa Valle de Bravo está al 26% de su capacidad, el Bosque a 28% y Villa Victoria en 22%. Son los niveles históricos más bajos. Las alcaldías afectadas son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan, mientras que los municipios son Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Tecámac, Tlanepantla, Toluca, Tultitlán, Temoaya y Lerma. La Conagua ha justificado que la decisión fue tomada de manera colegiada con el fin de asegurar el abasto de agua a mediano plazo desde el sistema Cutzamala. Es el reporte, Juan Manuel, muy buenos días.
Gracias a Laura Cardoso, y bueno, pues sí, hay que tomar previsiones. Estas 12 alcaldías aquí en la Ciudad de México y los 17 municipios en el Estado de México, que bueno, pues van a resentir justamente esta reducción en el nivel de agua de parte del sistema Cutzamala. Y es que, pues si usted recuerda, hace algún tiempo los expertos en materia hídrica pues daban a conocer que el próximo 26 de junio, estamos hablando que estamos a 2 días, el próximo miércoles, estaríamos llegando al día cero. ¿Qué significa el día cero? Bueno, pues el día cero es cuando las presas del sistema Cutzamala se encuentren en el nivel más crítico. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre en 2 días, si efectivamente llegamos a estos niveles críticos. Por lo pronto, bueno, debido justamente a estos bajos niveles, la Comisión Nacional del Agua ha decidido reducir el agua que pues llega a través del sistema Cutzamala, repito, afectando a 12 alcaldías de la Ciudad de México y a 17 municipios mexiquenses. Y bueno, en el tema deportivo, la selección mexicana de fútbol venció por la mínima diferencia a Jamaica. Esto en el primer partido de ambos conjuntos en la Copa América 2024. El único gol del partido fue marcado por Gerardo Arteaga, y vaya que sufrió la selección, ¿eh? Sí, fue una victoria, pero pues una victoria que deja un mal sabor de boca. Vámonos con mi querido Beto Campos, quien tiene los detalles de esta información. Beto, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, hay muchas cosas que destacar en lo que aconteció este fin de semana en el tema deportivo, y es que la selección mexicana sufrió pero consiguió una victoria importante ante Jamaica dentro del arranque de la Copa América. 1-0 fue el marcador final para los aztecas, que estarían perdiendo a Edson Álvarez para lo que resta de torneo por una cuestión muscular. Sin lugar a dudas, en caso de darse esa situación, pues serían malas noticias evidentemente para el equipo de Jaime el Jimmy Lozano. Y en lo más destacado del fútbol de estufa, habrá que destacar que Eric Sánchez prácticamente es nuevo jugador del América proveniente del Pachuca, en tanto que David Martínez ya está en México para firmar contrato con el conjunto de Pumas. Y hablando de mexicanos en España, lamentablemente el Real Oviedo de Grupo Pachuca se quedó muy cerca de ascender a la primera división, y así también Rafael Márquez quedó fuera con el Barcelona Athletic para ascender precisamente a la segunda división. Y en la Eurocopa habrá que destacar que Alemania y Suiza de manera oficial son los equipos que avanzan a la siguiente ronda. Alemanes y suizos comparten el grupo A y evidentemente ya están en la siguiente ronda dentro de la Eurocopa. En la Fórmula 1, Max Verstappen de nueva cuenta sigue poniendo condiciones al llevarse el Gran Premio de España, mientras que Sergio Checo Pérez terminó octavo dentro de la carrera allá en Cataluña, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, déjeme comentarle que hay buenas noticias para los agricultores y productores de aguacate. Fíjese que este fin de semana el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, anunció que los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, bueno, pues reiniciaron el proceso de certificación del mango y del aguacate, y con ello el envío de embarques de las frutas hacia la Unión Americana. En redes sociales también el gobernador anunció la visita del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, a Michoacán. Esta visita se desarrollará el día de hoy. Por lo pronto, bueno, pues repito, buenas noticias para los agricultores y productores de aguacate y también de mango. Así lo comentó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
Vamos a tratar el tema de seguridad, pero hemos avanzado muchísimo. Recuerden que hace una semana se suspendió la certificación del aguacate y el mango para ser exportados, pero ya el día de ayer el embajador Ken Salazar, después de varias gestiones, de toda una semana de trabajo, tenemos ya listo el protocolo, y hoy iniciaron otra vez la certificación del aguacate y del mango. De nueva cuenta se reenvían los embarques de aguacate y de mango a Estados Unidos. Va a ser paulatino, pero yo creo que tendremos muy buenas noticias este lunes que venga el embajador Ken Salazar. Lo vamos a recibir con todo gusto al embajador.
Y bueno, en información de economía, finanzas y negocios, el INEGI dio a conocer que en abril el indicador global de la actividad económica tuvo su peor resultado en 32 meses, al caer 0.62%. Este declive del IGAE se debió al mal comportamiento en los tres grandes rubros que lo conforman. Las actividades primarias cayeron 2.45%, las terciarias 0.61% y las secundarias 0.51 puntos porcentuales. Grupo Carso del empresario Carlos Slim anunció que compró la operación del grupo Val en dos campos petroleros en el Golfo de México. Carso desembolsa $530 millones. Y bueno, el viernes pasado el dólar estadounidense se cotizó en 18 pesos con 11 centavos, lo que significa una apreciación semanal de 1.87% o de 35 centavos. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida de 1.02%. El índice de precios y cotizaciones abrirá este lunes en los 52.788 puntos. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.04%, el Nasdaq abajo 0.18% y el Standard & Poor's también con pérdida 0.16 puntos porcentuales. Bueno, también le comento que al menos 10 personas murieron, incluidas 8 policías y un sacerdote, y otras 25 resultaron heridas durante dos ataques perpetrados por desconocidos contra dos iglesias ortodoxas y una sinagoga, esto en la República Rusa de Daguestán. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de estos ataques. Sin embargo, agentes de las fuerzas del orden señalaron que los agresores pertenecen a una organización terrorista internacional, pero no han especificado a qué organización terrorista pertenecen justamente los agresores. En tanto, allá en Israel, miles de israelíes protestaron en varias ciudades del país contra el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, a quien piden su renuncia y que alcance un acuerdo para la liberación de rehenes de la Franja de Gaza. de los 251 plagiados por los islamistas, bueno, pues el ejército israelí estima que 116 permanecerían aún cautivos en Gaza, aunque se cree que 41 de ellos ya habrían perdido la vida. En tanto, el primer ministro israelí dijo que la fase de intensos combates contra Hamás en la franja de Gaza está llegando a su fin, pero aclaró que la guerra no acabará hasta que el grupo islamista ya no controle el enclave palestino. De regreso aquí en nuestro país, el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, bueno, pues realizaron este fin de semana su segunda gira de transición por Oaxaca. Ahí reiteraron que los programas sociales van a permanecer y se van a reforzar para apoyar a los que más lo necesitan. Sara Pablo justamente estuvo en este recorrido que realizó el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum por Oaxaca. Sara, te saludo. Adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Larga vida a la Guardia Nacional, señaló este domingo la virtual.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Presidenta electa Claudia Sheinbaum. En Santa Cruz, Jojocotlán, Oaxaca, el presidente López Obrador inauguró instalaciones de la Guardia Nacional como parte de la segunda gira que realizó con la futura presidenta del país.
Ya se pueden imaginar el gusto que me dio escuchar que la presidenta de México, la presidenta electa de México, pronto presidenta constitucional y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, haya dado a conocer que la Guardia Nacional va, como debe de ser, a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ante los secretarios de Defensa, Marina y las titulares de Seguridad y Gobernación, Sheinbaum se comprometió a seguir fortaleciendo la Guardia Nacional y que ésta quede bajo el mando de la Secretaría de la Defensa.
La Guardia Nacional, en tan solo 5 años, ya tiene el reconocimiento del pueblo de México. Nos corresponde, a partir del 1 de octubre, seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión.
En este fin de semana, la virtual presidenta electa recorrió junto con el presidente López Obrador caminos rurales en Santa Catarina, Coatlán, en la Sierra Oaxaqueña. Se reunió con personas damnificadas del huracán Ágata en Huatulco, donde, por cierto, sorprendió un sismo de 4.4 grados mientras daba su discurso. También se trasladó en el tren transísmico de Jaltipan, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, donde visitó el rompeolas. Se comprometió a inaugurar obras que posiblemente queden pendientes del corredor interoceánico, así como gobernar bajo los principios de la Cuarta Transformación y mantener los programas del bienestar.
Hoy vengo aquí a comprometerme con ustedes, a decirles que no solamente vamos a guardar el legado del presidente López Obrador, sino que vamos a regresar aquí a inaugurar estas grandes obras y el mejor legado que puede haber, que es continuar y avanzar con la Cuarta Transformación de la vida pública de México.
El reporte que tengo.
Gracias, Sara Pablo. Y bueno, ya Sara justamente nos comentaba de este sismo que sorprendió a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum en esta, en este viaje que realiza junto con el presidente López Obrador por Oaxaca. Y es que ayer también se registraron varios sismos en la zona de San Marcos, allá en Guerrero. El primero fue de magnitud 4, ocurrió a las 11 de la mañana con 15 minutos. Y un minuto después se reportó otro sismo de magnitud 5.2. Estos temblores también se percibieron aquí en la Ciudad de México, pero bueno, pues no se activó la alerta sísmica debido a su baja intensidad. Y bueno, el viernes, en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador calificó como buenos los primeros nombramientos del gabinete que hizo la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, y aseguró que él no está metido en las nominaciones.
Son muy buenos los nombramientos que se hicieron ayer. La presidenta electa supo escoger bien para los cargos a servidores públicos, mujeres y hombres que garantizan la continuidad con CAMPS. Sobra decir, ¿no?, que la presidenta electa está actuando con absoluta libertad. Yo no estoy recomendando a nadie.
En tanto, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, bueno, pues celebró las buenas reacciones que tuvieron los nombramientos que ella hizo y reiteró que entre los requisitos para integrar su gabinete están la convicción, el conocimiento y la honestidad.
Buenas reacciones, son personas de primera, de mucha convicción y también de conocimiento de las áreas que nos incorporamos y además pues ya venimos trabajando con la mayoría de ellos.
¿Se seguirán privilegiando los perfiles técnicos para encabezar la presidencia?
Como lo dije, es convicción, conocimiento, honestidad y que estén de acuerdo con el pueblo.
Y bueno, este fin de semana, el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, participó en la supervisión de obras del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y ahí, bueno, pues reconoció a Claudia Sheinbaum como la próxima comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Así lo comentó el secretario de Marina.
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos y también, como dijo mi compañero, próxima comandante suprema de las Fuerzas Armadas.
Bueno, y en el tema de la reforma al Poder Judicial, Ignacio Mier, que él es coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que el primer foro para discutir las reformas al Poder Judicial se llevará a cabo este jueves 27 de junio a las 5 de la tarde en la Cámara de Diputados. Posteriormente se llevarán a cabo eventos en Jalisco, Veracruz, Chiapas, Coahuila, Puebla y Sinaloa. Y el líder nacional del PAN, Marco Cortés, advierte que la reforma implica enormes riesgos, como la politización de la justicia y una probable complicidad con la delincuencia organizada. En un comunicado, Marco Cortés agregó que otro factor a considerar es que se podría elegir a jueces y magistrados que no cuenten con las habilidades y competencias requeridas para ejercer su función de manera efectiva. En tanto, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, dijo que urge que se democratice el Poder Judicial, ya que se necesita de ministros, magistrados y jueces que tengan sensibilidad y que sean útiles a la sociedad.
Debemos estudiar, por supuesto. Eso por supuesto lo doy por descontado. Pero más importante que los estudios es que no perdamos la capacidad de indignarnos con la injusticia, que la detectemos y que tengamos el sentido común para buscar resolverla. Ese es el tema más importante y creo que debe ser el corazón de cualquier reforma al Poder Judicial que se realice.
Y bueno, por separado, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, sostuvo que una reforma sobre el tema es justa y necesaria, pues el pueblo de México exige poner fin a la impunidad, la corrupción, la violencia y el contubernio entre autoridades, jueces y criminales de todo tipo. Ahí, bueno, pues las reacciones que siguen justamente por el tema de la reforma al Poder Judicial. Y bueno, Luis Miguel regresa a la Arena Ciudad de México con dos shows más. Estos serán el 23 y 24 de octubre como parte de su gira Tour 2024. Con esto se convierte oficialmente en el cantante con más fechas de conciertos en este recinto, con un total de 10. Los boletos para estas nuevas presentaciones estarán disponibles a partir del próximo 26 de junio, pasado mañana, a través de la página oficial de la Arena Ciudad de México. Y con música de Luis Miguel nos vamos a la pausa. Cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, volvemos.
Con matiz de una ilusión se nos va acabando el trago, sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este lunes 24 de junio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada. Aprovecho para...
Hey, it's Cole Swindell, and when I spend 200 days a year rolling down the highway, the bus can start to feel smaller than a guitar case. Everyone wonders how I stay chill while the hours crawl by. Truth is, one good luck spent on Chumba, and suddenly the trip feels a whole lot shorter. Finding your space, even when there isn't much to spare. Need some chill? Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus T&Cs apply. Sponsored by Chumba Casino.
A reiterarle mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 24 de junio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Allí en Nuevo León se está dando en estos días un fenómeno muy curioso. Las lluvias también están dejando damnificados a algunos políticos y están haciendo florecer a otros. Resulta que el sábado la administración emecista de Samuel García convocó a una reunión a alcaldes metropolitanos, a la cual solamente acudió presencialmente Jesús Nava de Santa Catarina. El resto mandó representantes o se conectó vía remota. Y en cambio, ayer por la mañana hubo otra convocatoria de parte de los morenistas Waldo Fernández y Judith Díaz, ganadores de la contienda al Senado, a la que acudieron 15 alcaldes. Dicen los enterados que el acercamiento con los de Morena es porque muchos alcaldes ya se cansaron de las promesas incumplidas de apoyo y del gobierno estatal y que ahora le van a apostar a la cercanía de Waldo y Judith con la próxima administración federal. ¿Qué tal?
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Después de ser designado como próximo secretario de Agricultura, Julio Verdeguer Sacristán declaró: el gobierno de la doctora Sheinbaum continuará considerando la soberanía alimentaria como el eje rector de todo lo que se haga en el campo y la alimentación. Sin embargo, agregó, debemos producir alimentos seguros y saludables, y sobre todo alimentos que correspondan a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, y es por eso que la doctora Sheinbaum se ha comprometido con todos los mexicanos de que el maíz blanco, ese corazón de nuestra alimentación nacional, durante su gobierno, será producido en México y en su totalidad por agricultoras y agricultores mexicanos, libres de transgénicos, porque sin maíz no hay país. Las declaraciones son contradictorias. Preservar la soberanía alimentaria implica contar con una oferta suficiente. Que los alimentos que produzca el país deben ser seguros y saludables es indispensable, no solo para cuidar la salud de los mexicanos, sino para conservar los mercados de exportación, particularmente de Estados Unidos, país que mantiene altas exigencias de inocuidad.
Bajo reserva en el Universal.
Nos comentan que pese a la apaleada que recibió el pasado 2 de junio, Alejandro Moreno se apresta a concretar su estrategia para mantenerse 4 años más al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Nos dicen que incluso ya se aprobaron en privado las reformas que se requieren para permitir la reelección de la dirigencia y solo falta que la 24 Asamblea Nacional del Tricolor, que se realizará en julio y agosto, avale los cambios a los estatutos partidistas para tener luz verde. Cuando se le pregunta a Alito si se va a reelegir, su respuesta es que hará lo que le pida la Asamblea. Pero nos hacen ver que la gran mayoría de los delegados le deben el cargo al dirigente, y muchos dentro del PRI no ven cómo pudieran votar en contra. Por lo pronto, Alito Moreno tiene amarrada una senaduría plurinominal por el tricolor, y solo es cuestión de tiempo para que brinque de la Cámara de Diputados al Senado de la República.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La reforma judicial, los nombramientos del futuro gabinete presidencial se han convertido en intensos campos de batalla de la especulación mediática. En ambos casos, se intentan encontrar claves respecto a la continuidad dominante del presidente saliente o a la adaptación con sello propio del entrante. Las especulaciones sobre el primer punto plantean que López Obrador impone tiempos y formas en cuanto a la polémica reforma citada, y Sheinbaum Pardo intentará eludirlos, aunque la retórica diga otra cosa, para que ya instalada en la silla presidencial, las negociaciones y consecuencias le correspondieran inequívocamente a ella.
Trascendió en Milenio.
Que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acordó invitar de forma individual a los 11 ministros de la Corte, presidida por Norma Piña, y al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, a la apertura de los foros de Parlamento Abierto sobre la reforma al Poder Judicial. Así que en las próximas horas se conocerán los nombres de quienes decidirán participar en esta ceremonia programada para el próximo jueves en el Palacio de San Lázaro. En tanto, el Consejo de la Judicatura Federal ya puso en marcha su campaña para visibilizar el trabajo de los jueces, con 6 spots en radio y televisión, cuya transmisión durará hasta noviembre. Bitácora del director de Pascal Beltrán del Río en Excelsior. Las 3 semanas que han pasado desde las elecciones del 2 de junio han dejado 2 reacciones importantes por parte de los mercados. La primera, una evidente preocupación por la iniciativa de reforma constitucional que acabaría con el actual Poder Judicial Federal y obligaría a que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por la ciudadanía. La segunda, un beneplácito por el nombramiento del primer tercio del gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, grupo en el que se encuentran Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Alicia Bárcena y Rosaura Ruiz. La primera provocó que el peso se depreciara y cayera la bolsa. La segunda tuvo el efecto contrario. Está muy claro lo que los mercados castigan y lo que premian.
Confidencial en El Financiero.
La Comisión Permanente del PAN aprobó la semana pasada la convocatoria para la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del 29 de junio. En ella se propondrá integrar la Comisión Especial de Análisis de los Resultados Electorales, Diagnóstico del Partido y del País. Ello implica la implementación de mejoras concretas en el partido y la conducción de sus grupos parlamentarios y gobiernos. Pero además, se conformará la comisión que en su momento convocará a la renovación de la dirigencia nacional. Es aquí el punto clave, pues si el proceso no se abre a la sociedad, ya se sabe el resultado en favor del grupo del actual dirigente, Marco Cortés.
Razones en la razón.
Y fue del presidente Enrique Peña de quien se habló ayer en las benditas redes, luego de que se difundieran algunas fotos suyas haciendo compras en una tienda en Madrid. Por los comentarios que provocó, nos hacen ver todo parece indicar que aún con un sexenio de por medio después del suyo, sigue siendo ave de tempestades. ¿Que por qué dejó? ¿Cómo dejó? ¿Que si la pasaba bien o no en el país ibérico? Bueno, llamó incluso la atención que lo criticaran hasta por las compras que hizo, porque el mexiquense aparece en una de las fotos en la caja de la tienda Uniqlo, con unos calcetines en la mano. En el libro de reciente aparición Confesiones desde el exilio del periodista Mario Maldonado, el expresidente declaró: «Me he dado cuenta de que para hacer una vida distinta más normal, solo la puedes hacer fuera del país. Y pues sí, no más que si no te ve alguien que te conozca y te suba a las benditas redes». No es normal de Viri Ríos en Milenio Diario. Veo con preocupación que la clase jurídica no ha terminado de comprender dónde están parados. Están parados en su momento de mayor debilidad desde 1993 y a punto de cirugía mayor. La reforma judicial va porque va y solo quejarse de sus contenidos no hará diferencia alguna. Si la clase jurídica realmente está tan preocupada por los efectos de la reforma judicial, es momento de dejar el orgullo a un lado y desarrollar una estrategia realista que tienda puentes con las alas menos radicales del obradorismo, a fin de implementar una reforma de naturaleza más consensuada. Sin embargo, para que la clase jurídica active una negociación, es imperante que dejen de utilizar como principal argumento su superioridad jurídico-intelectual y cambien el mensaje y los voceros.
Será en 24 horas.
Cuando menos ya se ventiló una ratificación en el gobierno que encabezará Clara Brugada. Se trata del secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez Camacho, que ocupó el lugar que dejó Omar García Harfuch. como a nivel federal, no se vislumbran muchos cambios y se prevé la continuación de una estrategia, aunque nos aseguran cuando menos ha tenido mejores resultados de lo que la actual a nivel nacional. Nos dicen que la ratificación sería congruente con la campaña, pues se presumieron muchos de los resultados de un equipo en donde Vázquez fue pieza fundamental.
Redes de poder en Reporte Índigo.
En las últimas horas ha cobrado fuerza la versión de que el exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, también podría sumarse a la búsqueda de la dirigencia nacional del PAN, una vez que concluye el periodo de Marco Cortés. Más allá de que el exmandatario cuente o no con posibilidades reales, contando con el apoyo del bloque panista de Guanajuato y algunos del ala más dura del blanquiazul, lo verdaderamente interesante va a ser cómo se mueve el tablero en casa.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
...de que Romero Hicks se destape. Porque de momento, al interior del panismo se percibe que Jorge Romero parte como el amplio favorito. Pero si en determinado momento el resto de los contendientes se unieran en un frente común, el pronóstico ya sería reservado. Recordemos que ya en su momento le pasó a Roberto Gil, quien a pesar de partir en teoría como amplio favorito, terminaría perdiendo en 2010 la interna ante Gustavo Madero. Atentos.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Esta semana, el Tribunal Electoral dará a conocer los lineamientos que los magistrados tendrán como base para declarar la validez de la elección presidencial. Nos comentan que la magistrada presidenta del tribunal, Mónica Soto, garantiza que los tiempos se cumplan para resolver las impugnaciones de la elección presidencial. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 24 de junio de 2024.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña y comenzamos con este resumen.
El financiero.
Recortan estimados de crecimiento del PIB debajo de 2%, un mayor enfriamiento de la economía, así como la mayoría calificada de Morena en el Congreso, hicieron que distintas instituciones financieras recortaran aún más sus expectativas de crecimiento, llevándolas abajo de 2%. A pesar de que la moderación del PIB era algo previsto este año, en menos de un mes los ajustes fueron más drásticos. Citibanamex lo sitúa en 1.9%, Signum Research en 1.5%, Intercam en 1.7% y JP Morgan en 1.8%.
Reforma.
Decreta Sheinbaum, va guardia a Sedena. La virtual presidenta electa adelantó que la Guardia Nacional, creada con la promesa de ser un cuerpo civil, quedará bajo el mando del ejército a partir del 1 de octubre. También encontramos, increpan a ministra del pueblo, empleados del Poder Judicial. Lenia Batres, la llamada ministra del pueblo, fue increpada ayer por trabajadores del Poder Judicial Federal cuando participaba en un foro de Morena en la plaza pública de la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, para hablar sobre la reforma constitucional.
El Universal.
La farmacia más grande del mundo no tiene empleados. La empresa Birmex explica que las instalaciones de la megafarmacia son solo un almacén, por lo que carecen de estructura asignada. En otro tema, deuda de los estados aumenta en 100 mil millones de pesos. Los pasivos contratados con bancos se ubicaron en 701 mil millones de pesos durante el primer trimestre del año, según cifras de Hacienda.
La jornada.
Será pronto el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, anuncia Sheinbaum. La vía será la reforma constitucional que está en puerta, adelanta la morenista. Muy buena noticia, dice López Obrador. En información internacional, soldados israelíes usan escudo humano. Los militares ataron al palestino herido Mojahed Asmin al cofre de uno de sus vehículos durante una incursión en la ciudad cisjordana de Jenin.
Milenio.
Tadei rechaza fin de los institutos estatales porque dan certeza. La consejera presidenta del INE recuerda que la legalidad de un proceso recae en esos organismos y solicita presupuesto para elección de jueces. También encontramos Gertz y los fiscales exigen que se mantenga la prisión preventiva oficiosa. Los encargados de procurar justicia sostienen que la Constitución está por encima de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Excelsior.
Afianzan derechos de los trabajadores. En 19 estados del país se observaron mejorías en rubros como salario mínimo, seguridad social y ausencia de discriminación laboral, entre otros, según reporte de The World Justice Project. Además, más de 5 millones dejaron la pobreza. El incremento en el salario mínimo durante el sexenio detonó el avance, según datos del Coneval.
El Economista.
Economía del país muestra síntomas de fatiga en el cuarto mes del año. Indicador global de la actividad económica registra contracción de 0.6% en abril. Valor de la construcción recorta pérdidas en abril, pero hiló 4 meses en descenso. Además, reporta una baja de 0.1%, informó el INEGI. También encontramos aprobación ciudadana de gobernadores y gobernadoras. La aprobación de la ciudadanía en los diferentes estados en el mes de mayo fue diferenciada, aunque en promedio registró un ligero descenso. Sin embargo, registró el mejor nivel para un mes similar de los últimos 4 años, de acuerdo con el ranking Mitofsky, capítulo gobernadores. Sobresalientes, Gallardo de San Luis Potosí y Teresa Jiménez de Aguascalientes. Aprobación alta para Mauricio Vila de Yucatán, Mara Lezama de Quintana Roo, Mauricio Curi de Querétaro, Julio Menchaca de Hidalgo, Rubén Rocha de Sinaloa, María del Pilar Ávila de Baja California, Enrique Alfaro de Jalisco y Lorena Cuellar de Tlaxcala.
La razón.
Plan de seguridad. Claudia ofrece consolidar Guardia Nacional como parte de Sedena. Además, llega seguridad en Estado de México, perfil aprobado en combate al crimen. El teniente coronel Cristóbal Castañeda asumió el cargo el viernes. Tiene experiencia en contención de actividades delictivas en Sinaloa.
24 horas.
Ven expertos posible partidización del Poder Judicial, advierten del riesgo de politizar elección de ministros.
El Sol de México.
Sheinbaum conquista a empresas españolas. Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara Española de Comercio, comentó que las inversiones españolas continuarán en el país sin importar el sector o tamaño de las compañías. En más información, el precio de las gasolinas aumentó más de 20% en promedio en lo que va del sexenio.
La prensa.
Luz barata. Con planta solar en la central de abasto, los usuarios que pagan 100 pesos de luz pagarán solo 20, dice la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.
La crónica de hoy.
Prioridades, reducir de 11 a 9 ministros y sustituir Consejo de la Judicatura. La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, delineó el camino que seguirá la reforma al Poder Judicial.
El Heraldo de México.
El AIFA ya es autosuficiente. El director general del aeropuerto, Isidro Pastor Román, reveló que la terminal ya no necesita más subsidios, por lo que busca devolver al gobierno los 1.500 millones de pesos de presupuesto.
Esto.
Sí se puede. Miguel Herrera considera que los jóvenes pueden sacar adelante al tricolor en la Copa América y, aunque señala que Jaime Lozano no tiene tanta experiencia, pide que se le apoye.
radioformula.com.mx.
Arde Matamoros. Enfrentamientos dejan 4 personas fallecidas en Tamaulipas. La Fiscalía General de Justicia del Estado anunció que uno de los fallecidos era policía estatal.
Expansión.mx.
Ixchalquil y Pococh, los campos petroleros detrás de la compra de Petroval. La petrolera adquirida por Grupo Carso se ha hecho de dos de los pocos campos que producen petróleo resultante de los contratos de la reforma energética.
Infobae.com.
Reportan muerte de El Chore, el operador cercano a los Chapitos, tras enfrentamiento en Sinaloa. El hombre presuntamente asesinado fue identificado como jefe de plaza del cartel de Sinaloa en El Dorado.
Reporte Índigo.com.
Mueren 1.300 personas por calor extremo durante peregrinación a la Meca.
Político.mx.
Reportan muerte de El Chore, operador cercano a los Chapitos, tras enfrentamiento en Sinaloa.
Forbes.com.mx.
Bruno Mars inaugurará el estadio GNP en la Ciudad de México.
El País.
El reparto de menores migrantes entre comunidades fuerza un debate interno en el Partido Popular. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Adriana Romero, con lo que destacan los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Ahora vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el oficial Óscar Valderas, quien tiene información de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Oficial Valderas, adelante, le escuchamos. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarlos en esta mañana de lunes. Vamos con la información donde en materia de concentraciones y movilizaciones tomen en cuenta que en la zona centro alrededor de las 10 de la mañana se prevé una movilización, esta que parta de inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, y tomen en cuenta que el lugar aún está por definir, por el cual hay que estar muy al pendiente de estos manifestantes. También tomen en cuenta que en este mismo horario se estará llevando a cabo concentración de inconformes en las inmediaciones de la Glorieta de Insurgentes, ubicada sobre la Avenida Insurgentes y la Avenida Chapultepec. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de esas actividades no se descarta la posible afectación a la misma. Tomen muy en cuenta las alternativas viales que nos estará brindando la Avenida del Eje 2 Poniente y la Avenida Chapultepec. También por la tarde, en la zona norte, otro grupo de inconformes estará dando cita alrededor de las 14 horas, esto sobre la avenida 604 y la avenida Andador 669, sin número, todo esto en la colonia Unidad Habitacional Narciso Valls, todo esto en la alcaldía Gustavo Amadero. Vamos en materia de vialidad en estos momentos en la zona norte. Podemos ver la avenida Insurgentes con intensa carga vehicular con lento desplazamiento, eso sobre todo para quien deja atrás la zona de la autopista México-Pachuca y se dirige hacia el paradero de los Indios Verdes. También notamos que incrementa el aforo vehicular a través del Paseo de la Reforma proveniente de la zona de Manuel González y quien se dirige hacia la zona del circuito interior. Ya para finalizar, les recordamos a nuestros amigos automovilistas los vehículos que no circulan este lunes con terminación de placos 5 y 6 engomado amarillo. Recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta que se reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias al oficial Óscar Valderas con este reporte sobre la cómo se encuentra las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle algo que destaca el día de hoy en su columna el periodista Carlos Loret de Mola. Dice, entre otras cosas, la Unidad de Inteligencia Financiera no ha investigado las cuentas de Mario Delgado, a pesar del rey del huachicol, tampoco las del gobernador tamaulipeco Américo Villarreal, mucho menos las del exdirector de aduanas Ricardo Peralta. De hecho, la UIF, dice Carlos Loret, ha estado pasmada ante los cuatro directores de aduanas que el propio presidente López Obrador despidió porque imperaba la corrupción. Y dice Carlos Loret, en cambio, según lo reportó la periodista Penny Ley Ramírez en su columna de Reforma, bueno, pues la UIF abrió una nueva investigación, hasta ahora inédita, contra Carlos Loret, su esposa, Víctor Trujillo y dos empresas de Latinus. Ahí lo que destaca el periodista Carlos Loret en su columna. Una pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Un poco más temprano le comentábamos que, bueno, pues allá en el estado de Nuevo León, bueno, pues las autoridades están celebrando pues que pues los niveles de las presas que se encuentran en la entidad han tenido ya niveles superiores a lo que se había pronosticado. Esto gracias a las lluvias que dejó pues la semana pasada la tormenta tropical Alberto. Bueno, pues en contraste, aquí en la zona metropolitana del Valle de México, este fin de semana la Conagua anunció pues un nuevo recorte. Se trata del cuarto recorte que se da desde noviembre del año pasado sobre el suministro de agua proveniente del sistema Cutzamala. Esto, bueno, pues va a afectar a una amplia zona del área metropolitana. Son 12 alcaldías de la capital del país y 17 municipios mexiquenses. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica al ingeniero José Luis Duque Tamargo. Él es titular de la Comisión Nacional del Agua y pues es experto justamente en temas hídricos. Ingeniero José Luis, te saludo, gracias por tomar la llamada, buen día.
Muchas gracias, Juan Manuel, a ti, a todo tu equipo, al auditorio, muy buenos días.
Gracias, José Luis. Bueno, pues, ¿qué significa este nuevo recorte? Repetimos, el cuarto que se registra desde noviembre del año pasado.
Pues es un reflejo del nivel muy bajo que tienen en promedio las 7 presas que conforman el sistema Cutzamala. Tú recordarás, porque creo que lo comentamos hace unos meses, que en noviembre del año pasado, que 2023 fue el año pues más seco en los últimos 40 años registrado, cerraron el 38% en promedio, cuando normalmente cerraban en noviembre en el orden del 80% de su capacidad. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, pues en el sábado, cuando anuncian el recorte a 6 metros cúbicos por segundo, pues las presas estaban en promedio en el 26%, cuando deberíamos de estar en este mes en el 58%. Esa es la razón, es un asunto muy grave. Yo quiero decirte que el gasto normal, o sea, la aportación normal de Cutzamala es de 14.7%, al menos a mí en los 6 años que estuve atrás de la Conagua, pues me tocó afortunadamente sostener ese gasto diario, 14.7 metros cúbicos por segundo. Y ahora estamos recibiendo 6. ¿Qué significa, Juan Manuel? Que estamos dejando de recibir 8.7 metros cúbicos por segundo, que si tú multiplicas por 3.600 y por 24, te da pues 752.000 litros, o sea, casi 800.000 litros, sí, que dejamos de recibir. Y eso es lo que está afectando a tantas alcaldías y municipios, Juan Manuel.
A ver, José Luis, de acuerdo a previsiones también de algunos expertos, este miércoles, estamos hablando de pasado mañana ya, estaríamos llegando al día cero, esta fecha en que el agua de las presas que conforman justamente este sistema, bueno, pues se encontrarían, digamos, a un nivel crítico, que ya de por sí es crítico, para continuar con el abasto. En este momento, José Luis, leía por ahí algunos datos justamente sobre el tema de pues cómo se encuentran los niveles de agua de las presas. 26% en promedio, cuando en otros años, para esta temporada, pues era más o menos de 58%. Estamos en una situación verdaderamente crítica.
Sí, Juan Manuel, el problema es que en niveles tan bajos, como todo el mundo sabrá, las presas tienen mucho asolve, ¿no? Sedimento de sólidos que van escurriendo de la cuenca alta, pero también, y tristemente, muchos contaminantes, ¿no? En Valle de Bravo, en Villa Victoria, en varias de las presas que conforman el sistema, sigue habiendo descargas sin tratamiento. En Valle de Bravo, por ejemplo, la operación de lanchas de motores completamente negativa. Originalmente, bueno, más bien nunca se aceptó en Valle de Bravo el que se utilizaran lanchas de motor y pues todas las actividades que hay en torno a la presa de Valle de Bravo. Entonces, esos sedimentos, Juan Manuel, contienen contaminantes que no va a ser posible tratar en la planta potabilizadora de Berros. Eso es lo que la directora de Lorena de Cuenca del Valle de México llamó. Ella fue quien dijo el famoso día cero, y es correcto. Evidentemente yo no tengo toda la información en cuanto a las calidades del agua en Valle de Bravo, pero es cierto lo que se dice. O sea, en este nivel tan bajo ya es muy riesgoso enviar el agua, porque tiene que haber mucho control de la calidad, tiene que estar presente COFEPRIS. Es fundamental que se garantice la calidad del agua que se envía, ¿no? Y es por esa razón que se ha dicho que el 20...
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Sí, sería un día crítico. Y yo creo que sí. Yo creo que pasado mañana, a menos que tengamos una tormenta como la que tuvimos con Alberto en el norte, ¿verdad? Que es lo que estamos esperando todos.
A ver, también, José Luis, sí, definitivamente esta baja en los niveles de agua de las presas se debe, pues, a esta falta de lluvia. No es un tema que, bueno, pues se pueda controlar. Pero bueno, también por ahí hay datos, leía también alguna información en el sentido de que, sobre todo en Valle de Bravo, se ha registrado desvío de agua hacia ranchos particulares y residencias, que esto también ha afectado muchísimo a que llegue mucho menos líquido justamente a esta laguna de Valle de Bravo.
Fíjate que hay mucho, es un problema muy complejo, o sea, son muchos problemas en torno al abasto de agua de Valle de Bravo, desde la parte alta, Juan Manuel. Lo que mencionas de Valle de Bravo es correcto, o sea, hay ranchos, algunos legalmente, otros ilegalmente, que a lo largo de muchos años pues han hecho de depósitos de agua o de lagos, algunos pequeños, otros más grandes. En esta condición de emergencia, bueno, la mayoría de ellos, porque yo tuve algunas reuniones con algunas de las autoridades y también con asociaciones de, por ejemplo, Provalle, que tienen esa preocupación, pero claro, todo el mundo dice, bueno, lo que está almacenado en estos pequeños lagos no resuelve el problema. Digo, no lo resuelve, pero debería de soltarse toda el agua a la presa. Eso es correcto, o sea, ante esta crisis, toda el agua debería de estar tratándose de conducir. Ahora, el problema más fuerte, déjame que lo mencione, Juan Manuel, está en la parte alta,
sí,
que yo lo recorría muchas veces y que ahora tengo información de que la cosa está mucho peor. En la parte alta, que pertenece ya a Michoacán, que es un bosque muy, muy importante, que es donde está la presa de El Bosque, así se llama, y esa presa pues tiene canales que van dirigidos a otras presas para llegar finalmente a Valle de Bravo, ¿no? Bueno, allá arriba hay crimen organizado,
sí,
hay tala ilegal, hay actividades ilegales, y efectivamente se están promoviendo asentamientos irregulares, asentamientos humanos, que es un problema gravísimo, y tomas ilegales para riego. Ahí es donde está el mayor problema en este momento. Sí, sí, comparto contigo la preocupación de lo de Valle de Bravo. No debería de haber, o en todo caso deberían estar perfectamente legales y registrados esos laditos que hay en algunas propiedades, pero ciertamente es un volumen menor. Pero en la parte alta hay cientos de tomas ilegales,
sí,
algunas vinculadas al crimen organizado, pero muchas otras a productores de... En esa zona alta se produce mucha guayaba y también algo de aguacate. Entonces hay que negociar, hay que llegar a arreglos, apoyar a la gente para que tecnifique su riego y evitar que se esté quitando un agua que está comprometida por el Valle de México. Sí, hay problemas muy graves. Pero a mí lo que más me preocupa en ese momento es la presencia del crimen organizado.
Claro.
Yo, hablando con algunas autoridades, me decían, es que no podemos porque está el crimen, no puedo mandar inspectores. Bueno, ¿cómo es posible que la autoridad responsable, la Guardia Nacional, el Ejército, etcétera, no tomen medidas en este momento tan urgentes, ¿no? Sí tenemos problemas de pérdidas muy fuertes.
A ver, José Luis, este problema lo tenemos encima pues ya desde hace varios años, sin embargo, pues se comenzó a hacer más visible hace apenas unos meses, cuando se dio a conocer pues esta rápida disminución del agua. En el caso de la Ciudad de México, las autoridades pues han anunciado la perforación de nuevos pozos. Desde tu punto de vista, ¿es esta una medida adecuada para, digamos, para paliar, porque no es para resolver este problema del agua?
O sea, es una medida, digamos, de emergencia que se puede entender, pero yo no la justifico, Juan Manuel, porque lo hemos platicado tú y yo en algunas otras ocasiones. El mayor problema de abastecimiento para la zona metropolitana es el acuífero. Realmente el 70% del agua que consumimos la estamos tomando del subsuelo. Y hay pozos extrayendo a 400 metros y tenemos un abatimiento de lo que se llama el nivel estático o el nivel freático, digamos, del agua subterránea de 2 metros por año, que es gravísimo. ¿Por qué? Pues porque estamos en riesgo. Es como si tú tienes en ese momento frente a ti un vaso de agua y estás tomándolo y estás en la parte ya, vamos a decir, tres cuartas partes ya te la tomaste. Pero no hay una jarra que rellene el vaso. ¿Qué va a pasar? Se te va a acabar el agua. Entonces, ¿por qué es tan crítico y por qué me parece una mención equivocada? Bueno, porque a mí muchas veces me preguntan, ¿y tú cómo ves el acuífero en relación a Cutzamala? Mucho sí. Peor. Claro. Es mucho peor el problema del acuífero, de la sobreexplotación. Estamos con el acuífero quizá más sobreexplotado del país, Juan Manuel. Y la decisión de abrir pozos no es una cuestión muy muy fácil, en lugar de hacer un poco lo que tú decías ahorita, ¿no? A ver, vamos a ver por qué no sueltan el agua claro. Esas lagunas, o por qué está el crimen organizado tomando el agua ilegalmente, que está cobrando incluso, ¿no? Derecho de piso por tomar esa agua. Bueno, pues es una falta de autoridad y es un asunto muy grave. Yo creo que, yo espero que llevan estos días realmente en Cutzamala, porque si no, sí vamos a estar ante una situación de muy difícil manejo, pero peor hacia el futuro, porque esto de abrir pozos por emergencia ya lo vivimos en los años 70, sí. Casi nadie, a lo mejor nadie se acuerda, pero en los 70 hubo un programa de acción inmediata, se llamó PAI, donde temporalmente, Juan Manuel, fíjate lo que digo, temporalmente fue la decisión, en ese entonces era la Secretaría de Recursos Hidráulicos, y perforaron 220 pozos. ¿Pasó la emergencia? Sí. ¿Y qué pasó con esos pozos que deberían de haberse cerrado? Pues siguieron operando y promovieron el crecimiento hacia la zona metropolitana del Valle de México. Y eso se ha repetido varias veces, y esto tiene un límite.
Sí.
El problema del acuífero, Juan Manuel, no lo ves. ¿Tú, quién ve el acuífero?
Claro.
Es invisible para nosotros y entonces nadie se da cuenta de la gravedad.
José Luis, perdón que te interrumpa, tengo que hacer una pausa porque si no nos cortan. Dame 3 minutos y regresamos contigo.
Ahora.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y regresamos rápidamente a la conclusión de esta entrevista con el ingeniero José Luis de Ojeda Amargo, ex titular de la Comisión Nacional del Agua y experto en temas hídricos. José Luis, rápidamente, en un minutito, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué se tiene que hacer con miras al futuro? Porque, bueno, la realidad es una, José Luis, el cambio climático seguirá acelerando pues las sequías y con ellas pues justamente la falta de agua. El futuro ya nos alcanza.
Es una agenda muy 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 importante, muy fuerte. Lo primero que se requiere es inversión. Mira, la verdad, en toda esta administración del presidente López Obrador no hubo inversión ni en principalmente en mantenimiento. Mantenimiento es una palabra que se ha olvidado. Mantenimiento de un sistema muy complejo desde el punto de vista de ingeniería y de operación, que tiene 42 años de vida, 42 años. Entonces, lo primero es, hay que mejorar el presupuesto de todo el sistema Cutzamala, hay que cuidar la cuenca alta urgentemente, quitar al crimen organizado, evitar la tala ilegal, negociar y quitar todas las tomas ilegales. Se requiere una tercera etapa, que ya existe el proyecto, que se llama Temascaltepec. Y luego tenemos que tener un programa muy amplio en el Valle de México. Desde luego, cuidar todo el bosque de la parte alta nuestra, las áreas de conservación, las áreas de recarga, el programa de cero fugas, sectorización, sí. Medición, cobranza, pero fundamentalmente restauración en la parte alta de la cuenca del Valle de México. Aquí me estoy refiriendo más al acuífero. Es decir, se requiere un programa, Juan Manuel, que yo le llamé la Agenda 2050, que la trabajamos durante varios meses en toda esta campaña electoral, que desde luego mi equipo y un servidor se la entregaremos a quien quede tanto en la Comisión Nacional del Agua como en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, bien. También con la Comisión Estatal del Estado de México.
Perfecto, pues son urgentes pues esas acciones. José Luis, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Con todo gusto, saludos a todo tu equipo, buenos días.
Gracias, buen día al ingeniero José Luis Luege Tamargo, ex titular de la Comisión Nacional del Agua y experto también en temas hídricos.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Mi querido Beto Campos, bueno, pues te robamos un par de minutitos, pero bueno, hay que hablar sobre este primer partido de la selección mexicana de fútbol en la Copa América. La verdad es que pues fue, digamos, un triunfo agridulce sobre su similar de Jamaica, 1-0, pero bueno, pues la verdad es que deja mucho que desear este conjunto nacional. Mi querido Beto, adelante, te escuchamos.
Muy buenos días, así es, vaya que sufrió la selección mexicana con Jamaica terminándole por vencer 1-0 en el estadio de los Tejanos de Houston. Y malas noticias, y es que habrá que recordar que Edson Álvarez causará baja prácticamente para lo que resta de torneo de la Copa América al salir lesionado por una cuestión muscular. Prácticamente recordar que por ahí del minuto 28 el equipo jamaiquino agarró en contragolpe al equipo mexicano, y bueno, eso deriva una lesión de el mediocampista del West Ham, que insisto, prácticamente se estaría perdiendo lo que resta de torneo de la Copa América. Y el equipo mexicano ya está en Los Ángeles, y precisamente Edson Álvarez salió con muletas y todavía no sale el parte médico, pero a final de cuentas eso es lo que se espera, que se pierda todo el torneo, Juan.
Sí, fue durísimo, ¿verdad? Sí, se dolía muchísimo Edson Álvarez de este encontronazo, de este pues golpe que se metió en la pierna.
Sí, sí, fue una cuestión muscular. Él prácticamente se tironea solo, se lesiona solo, y las quejas de dolor, bueno, eran bastante lamentables, pero bueno, ya Luis Romo prácticamente es quien estaría ocupando su lugar en el lugar de Edson Álvarez. Y habrá que recordar que el tricolor enfrenta a Venezuela el día miércoles a las 7 de la noche en el estadio de los Cargadores de Los Ángeles. Y habrá que recordar que precisamente los venezolanos vienen de vencer 2-1 a Ecuador el pasado sábado, y estas selecciones son que comparten dentro del grupo B. Destacar que Venezuela es primero al tener mejor diferencia de goles, después el equipo mexicano, después Jamaica y al último Ecuador. Y continuando hablando de la Copa América, habrá que destacar que el día de ayer Estados Unidos vence 2-0 a Bolivia dentro del grupo C, Uruguay derrota 3-1 a Panamá dentro del grupo C también, y para el día de hoy dentro del grupo D habrá que destacar que Colombia enfrenta a Paraguay a las 4 de la tarde y Brasil hace lo propio con Costa Rica a las 7 de la noche. Y en la Eurocopa ya hay dos clasificados a la siguiente ronda. Suiza termina empatando 1 con Alemania dentro del grupo A. Vaya que los suizos le complicaron a los anfitriones, sí. Y el equipo de Escocia termina cayendo 1-0 ante Hungría dentro del grupo A. Destacar que los teutones avanzan a la siguiente ronda con 7 unidades, Suiza con 5, Hungría espera acceder como el tercer mejor lugar teniendo 3 puntos, Juan. Y para el día de hoy España enfrenta a Albania a la 1 de la tarde dentro del grupo B, y Croacia enfrenta también a Italia a la una de la tarde. Destacar que los españoles ya amarraron su pase a la siguiente ronda teniendo 6 puntos, sin embargo los albanes y los italianos se disputan lo que es el segundo lugar, Juan.
Pues sí, efectivamente interesante también este torneo de la Eurocopa. Se han juntado pues dos certámenes muy interesantes, mi querido Beto, pero bueno, pues también traes también información del fútbol mexicano, ¿no?
Sí, destacar que Eric Sánchez prácticamente ya es nuevo jugador del América para el siguiente torneo, la Apertura 2024. El conjunto ya sumaría su tercer refuerzo para lo que es esta competencia y habría pagado entre 12 y 15 millones de dólares por el mediocampista que actualmente se encuentra concentrado con la selección mexicana, mientras que Pumas ya está nada de hacer oficial la contratación del sudamericano David Martínez proveniente de River Plate. Y en la Fórmula 1 habrá que destacar que en el Gran Premio de España Max Verstappen se lo termina llevando, el neerlandés sigue sumando puntos, y bueno, seguido de Lando Norris de McLaren dentro del circuito de Cataluña, Lewis Hamilton de Mercedes terminó tercero. Y bueno, destacar que Sergio Checo Pérez había iniciado en la parrilla en el lugar 11, termina octavo, y de esta manera Verstappen sigue siendo líder, se aleja más que nunca en la tabla general de pilotos con 219 puntos, Norris con 150 y Leclerc tiene 148, mientras que Checo se mantiene quinto lugar teniendo 111 puntos, Juan.
Y bueno, la emocionante una parte de la carrera y un duelo entre Lando Norris y George Russell, que bueno, pues estuvieron peleando ahí por la posición más o menos unos 30, 40 segundos y al final pues justamente Norris se queda con esta posición para quedar, para llegar en segundo lugar. Rápidamente, mi querido Beto, ¿qué hay de los Juegos Olímpicos?
Habrá que destacar que lamentablemente el equipo varonil y femenil de voleibol de playa quedaron fuera de toda posibilidad de acceder a esta justa veraniega este fin de semana, y destacar también que Marijose Alcalá, presidente del Comité Olímpico Mexicano, aseguró que sería una cifra de 60 millones de pesos para el apoyo de estos deportistas mexicanos en París, Juan.
Perfecto, Beto, te agradezco mucho tu información muy completa.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Jorge Herrera Bulmes, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La cadena de gimnasios SmartFit reportó ingresos netos de 978 millones de pesos en los primeros tres meses del 2024. La compañía señaló que el incremento fue del 44% comparado al mismo periodo del 2023. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó la adquisición de Fox Sports México por parte de Fox Corporation. La televisora deportiva, antes propiedad del grupo Lauman, buscará consolidarse como la principal fuente de producción de contenidos deportivos en el mundo. El Departamento de Comercio de Estados Unidos prohibió a la compañía de ciberseguridad Kaspersky, de origen ruso, ofrecer sus productos antivirus. La organización indicó que, ante la injerencia del gobierno ruso en las empresas provenientes de su país, podrían utilizarlas para recopilar y utilizar información sensible para exponer actividades internas. La automotriz china BYD construirá una plataforma de vehículos en México que creará 10.000 empleos. La armadora aseguró que sería una de las más grandes del país y, aunque todavía no definen el lugar, tendrá como objetivo incrementar su meta de 50.000 unidades producidas en México. La compañía propiedad de Carlos Slim, Grupo Carso, anunció la adquisición del 100% del capital social de Petroval Operaciones Upstream. La agrupación señaló que la transacción se formalizará a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que tendrá como meta la exploración y extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de producción compartida. El Laboratorio Mexicano Salud Digna invertirá 560 millones de pesos para inaugurar 35 nuevas clínicas en Latinoamérica. La compañía destacó que cuenta con 218 clínicas en la República Mexicana, 2 en Nicaragua, 1 en Guatemala y otra en El Salvador. El Centro Regional de Shanghai del Fondo Monetario Internacional fue inaugurado el pasado miércoles. El Banco Popular de China recalcó que su creación fue con el propósito de fortalecer el compromiso de la cooperación de las economías de Asia y el Pacífico. Asimismo, para realizar investigaciones de los mercados emergentes. Voz, Jorge Herrera Bulmes. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias a Jorge Herrera. Rápidamente, antes de despedirnos, le comento que la inflación en México llega a 4.78% a tasa anual, esto en la primera mitad de junio. Esta cifra es superior al 4.59 que se observó en la segunda quincena de mayo y fue impulsada principalmente por el alza de frutas y verduras. Estos son datos que da a conocer hace unos momentos el INEGI. En tanto, en el índice de precios subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, se observó un crecimiento en la primera quincena de junio de 0.17% y anual en 4.17%. Así que la inflación en México avanza para llegar al 4.78% en la primera quincena de junio. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at rss.com.